Buenas noches, Shana Tova. Shana Tova. Hoy día, miércoles para jueves, 28 de Adar, 5772. ¿Y de marzo cuánto? 21 de marzo del 12. Todos asombraron por qué dijimos Shana Tova y va a ser parte del tema de la charla. Vamos a hablar hoy de cuatro temas del INEDER, si nos permite el tiempo. Primero vamos a hablar de la importancia del día hoy, 28 de Adar, que pasó en la historia. Ok. 28 de Adar, ¿qué pasó en la historia? Pues nada, día de la primavera, ¿no? No, eso es... No, cumpleaños, no, es día para hacer mucho. ¿Qué pasó en la historia? Ay, 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 ay. Segundo, vamos a hablar de la importancia de los días que se acercan, que es Rosh Chodesh Nisan, que va a ser este Shabbat, viernes a la noche y Shabbat, que este Shabbat tiene un apodo especial, se llama Shabbat a Chodesh, y van a salir tres Sefer Torah. Es pocas veces en el año existe eso, en los años, ¿no? So, va a salir el primer Shabbat de la Perashá primera del Levítico, Vayikra, vamos a empezar a leer el tercer libro de la Torah, Levítico. La semana pasada terminamos el segundo libro, Shemot, y ahora empezamos con Vayikra. El segundo Sefer va a leer la Perashá de Rosh Chodesh, como se lee siempre que es Rosh Chodesh, y ahora que hay un Shabbat y Rosh Chodesh. Y el tercer Sefer se va a leer una perashá adicional que dice la importancia de este Rosh Chodesh. A Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Este mes para ustedes es el jefe de todos los meses. ¿Está bien? Es el mes de Nisan, que es el mes que se aproxima. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, como dijimos, primero de la fecha de hoy. Segundo, de el día primero de Nisan, que es la fecha que se aproxima. Tercero, vamos a hablar de la época que estamos pasando, de las cosas que han sucedido la última semana, lo que ha sucedido ayer, lo que ha sucedido antier, lo que ha sucedido la semana pasada, y lo que algunos pronósticos dicen que está por suceder. Lo vi hace unas horas en las noticias de Israel, como ustedes saben que yo veo siempre, porque es una mitzvah de Yehudí, de estar involucrado en lo que pasa en su tierra. Es una forma de demostrar que no soy de acá, yo soy de allá, y estoy acá por casualidad. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a enfrentar los peligros que se aproximan. Sabemos que fin de mes es como Yom Kippur Katán, tiene fuerza para limpiar. Rosh Hashim de Man Kapará, Rosh Chodesh es un día de Kapará, un día de expiación. La víspera de Rosh Chodesh hay una costumbre de hacer Yom Kippur Katán, Selijot. Mañana lo vamos a hacer aquí, como no se puede hacer viernes. Mañana aquí a las 6 de la tarde, hombres, mujeres, el kinis tiene que estar lleno como en Kippur. El que entiende la importancia de las cosas que están pasando y la necesidad que necesitamos de frenar algunas cosas que no sigan sucediendo, Y estar amortiguados para recibir los buenos tiempos que nos esperan desde la estación con la llegada del Mesías. Entonces, no nos podemos dar el lujo de subestimar la importancia del día de mañana. Mañana jueves, en el mundo entero, el día de ayuno no es obligatorio, pero mucha gente va a ayunar por ser tipo víspera de Rosh Chodesh. Gente que no ayuna cada víspera, esto sí va a ayunar. El que puede por salud, por supuesto. Otra, repito, no es nada obligación. Es solamente recomendación. Y el ayuno concluye, es ayuno de mañana a noche. Empieza a las 5:30 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Vamos a hacer Selijot, Minjá, Selijot y Arvit. Y después de Arvit ya pueden cortar el ayuno. Es muy buen consejo para todos aquellos que sienten la responsabilidad colectiva, mutua, de lo que está pasando en todo el mundo. Tanto a nivel de gente joven que se está enfermando, de cosas que antes no escuchábamos, que está siendo una epidemia, por decisión lo de la jalá la semana pasada, el jueves pasado, y de las cosas y de las tragedias que están pasando a nivel mundial. Lo de Francia es algo, la ciudad de Toulouse es algo indescriptible, la tragedia indescriptible. El que escucha hablar de la viuda que de repente quedó sin su marido y sus dos hijos. Sí, sí, cosas muy... Un muchacho bajó de Shiva que fue a pasear ayer con sus amigos, un muchacho conocido, un muchacho de Israel, pero conocido por los mexicanos porque estudian en una Yeshiva en Kol Torah, se resbaló, se cayó a un pozo con agua, perdió el conocimiento y perdió la vida. Un muchacho de 19 años y nieto de Rav Galinsky, alumno de la Yeshiva de Kol Torah en Beit Dagan, amigo de muchos mexicanos que estudian con él, Jabruta. Sí, fue una tragedia muy grande mientras bajó de Shiva. Estaba bailando aquí en la boda de su alumno de Hidu, que es alumno de la Universidad de Yeshiva, le daban la noticia que estaban enterrando a un alumno de él en Israel. ¿Vale? ¿No? Cosas muy, muy difíciles, acompañado con lo del temblor, acompañado con el fallecimiento del jajam más anciano de la generación. Ayer, Rafin Hashaik, de 102 años, nació en el año Tafresh Ain, 670 nació, 5670. ¿Sí? El Rafin Hashainberg, el que todo el día estaba con Tefilín puesto, tenía 50 tisiot, estuvo aquí en México hace 10 años, 8 años para vertientes, se trajo a sus pies. Sí, sí. Sí, él era una protección muy importante para nuestra generación y la perdimos. Hace una semana también enterraron a Lagmur de Business, también era muy anciano, 98 años, pero era otro tzadik, que tenía varios años enfermo con demencia, pero era protección para la generación. En ambas entierros hubo decenas de miles de yulimay. El que ve las fotos en internet es un mar de personas, y siquiera personajes. Y estamos en el mes que falleció Moshe Rabenu, el líder del pueblo de Israel. Todo esto lo decimos no para espantarnos, sino para saber que perdimos protección y necesitamos hacer protección adicional. Cuando una persona se le cae una protección, dice, bueno, pongo otra. Hay que hacer cosas extras para protegernos de las cosas que están por venir, que de otra manera sean puras cosas buenas. Entonces, tres temas vamos a hablar en la charla. Tema del día de hoy, tema de la fecha que se aproxima de los jueves y el tema de las cosas que están sucediendo. Rabotari, el día de hoy, en la Gemara hay discusión. Machloket Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dice, el mundo fue creado en Tishrei. En Tishrei fue creado el mundo. Rabbi Yoshua dice, de Nisan Nibra Olam, el mundo fue creado en Nisan. Hay discusión, ¿cuándo fue creado el mundo? ¿En Tishrei o en Nisan? Según Rabbi Eliezer, en Tishrei, según Rabbi Yoshua, en Nisan. Como quien quiera trabajar, como Rabbi Yoshua, que el mundo fue creado en Nisan. ¿Qué quiere decir el mundo? El mundo, que sepamos nosotros que la creación, entonces, ¿por qué decimos en Rosh Hashanah, Ayom Harat Olam? Hoy se gestó el mundo, así decimos en Rosh Hashanah de Musaaf. ¿Gestó? ¿Qué es gestó? Embarazo. El embarazo del mundo empezó en Rosh Hashanah en Tishrei, gestó Harat, era Ayom, pero el nacimiento, el mundo dio a luz en el mes de Nisan. Dice el Rabbenu Nisim, estuvo hace como 700 años, Gilondi, comentarista del Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah, cuando trae prueba, cuando hablamos de la creación del mundo, nos referimos a la creación del primer hombre. El primer hombre del mundo fue creado o en Tishri o en Nisan, o el día de Rosh Hashanah, que tocamos el shofar, o el Rosh Chodesh Nisan, que va a ser este Shabbat. Entonces, si la halajá queda que Adam Arishon fue creado el primero de Nisan, entonces el próximo Shabbat vamos a celebrar aniversario del primer hombre de la historia, el aniversario de la humanidad. Es el próximo Shabbat. La Gemara dice que el día primero de Nisan tiene 10 coronas. 10 coronas, pero como dijimos, vamos a ir en orden. Primero tenemos que hablar de hoy, pero para poder hablar de hoy tengo que hablar primero del sábado. El Shabbat, aniversario de Adam Arishon, cumpleaños de Adam Arishon. Si el Shabbat es cumpleaños de Adam Arishon, entonces los 5 días previos, ¿en qué día de la creación creó a Shem Adam? El día sexto. Entonces los 5 días previos fueron creadas las cosas previas que se crearon antes de Adam Arishon. Okay, entonces el día martes, el día lunes, a ver, ¿hoy qué es? El día, vamos a ir de atrás para adelante. El último día que va a ser el viernes fue el día que se crearon los peces. Aunque fue jueves de aquella época, pero en la fecha, ¿me entendieron cómo está? El día viernes fueron creados los peces, fueron creados los jueves, el quinto día de la creación. Pero ahora que estamos hablando en la fecha sale que el día viernes, que es un día antes de la creación de Adán, fueron creados los peces. Y el mes de Adar es Piscis. Pues ya para que se despidan del mes de Adar el día viernes, con la buena suerte del Piscis, y no olviden de poner pescado para la mesa de Shabbat, en la despedida del viernes en la noche, ¿sí? Del mes que representa la fuerza de protección del alma que tiene el pueblo de Israel, que se protege como los peces. Mi papá Shihie, cuando le hablo por teléfono, casi diario le hablo a Argentina, donde está hospitalizado, para cumplir con la misma de Kibuda, va en vía remota, saludarlo. Él no está muy consciente en sus cosas, no sabe bien. Pero siempre, normalmente me da la verajá, y va a dejar a Shem Beish Mereja. Pero este mes, no sé por qué, me está dando la verajá de los peces. Sin le digo, para de verajá, me dice Amalaja, Golotini, Kodai, Barastanarín, Vicareva, Elshemí, Deshina, Botea, Rami, Fagli, Izgul, Arom, Bechere, Bares. Digo, dame la otra, la de Barajá. Luego me dice la de Barajá también. Pero este mes, sin querer, me está dando la de los peces, porque es el mes de Piscis. ¿Okay? Entonces, el día viernes es el último día de Piscis, del mes de Adar. Pero es el día que fueron creados los peces, un día antes que Adam y yo. ¿Estamos de acuerdo? Los peces y las aves. Porque los animales fueron creados el día junto con Adán. Primero animales, después el hombre. El día sexto. Uh-huh. Bueno, vamos atrás. El día jueves, que es el día que estamos ahora, uh-huh, hoy, miércoles a la noche, ¿qué fue creado?
¿El
día cuarto de la creación. ¿Qué se creó el día cuarto de la creación? Examen, moros, alumna, secundaria, preparatoria, cuarto, colegiatura, pagaron sus papás. Para que no me puedan decir que se creó el cuarto día. El sol y la luna y las estrellas. Las colegiaturas, ¿saben cuánto cuestan? Las hijas me pagan valor. ¿Sí? ¿Qué fue creado el cuarto día de la creación? ¿Ah? El sol, la luna y las estrellas. Muy bien. El sol y la luna y las estrellas, Amerota, Gerolipsos. Hoy, esta conferencia la estamos dando el día de la creación de los astros. Y el día que pasó, que fue hoy, miércoles, es un día antes, que fue creado el día tercero de la creación. No, ya dije, el día aquí, la vegetación, muy bien. Toda la vegetación fue creada, eso sí vale la pena la colegiatura que pagan los papás. Okay. El día tercero de la colegiatura del kinder, porque eso, desde el kinder los niños vienen cantando, Mavara, Zen, Peón, Rishon, que creo a su hija cada día. Okay. Entonces, Rabotai, estamos saliendo de la vegetación y entrando a los astros, del mundo de la vegetación, que es mucha verajá, porque es el día que dice dos veces Quito cuando Hashem creó la vegetación, y estamos llegando al día que Hashem creó a el sol y la luna y las estrellas. No voy a concentrarme hoy en el mensaje del sol y la luna, que hay una conferencia especial sobre eso, ¿sí? Que por qué el astro grande, el astro pequeño, que la luna se quejó, y el que se queja, aunque tiene razón, pierde. Si le dices a tu suegra lo que le tienes que decir, aunque tenga razón, pierde. Sí, es un secreto, ¿sabes? El chiste en la vida no es tener la razón. El chiste es ser jajam. El jajam es el que calla, que queda callado, gana. Y el que protesta y exige sus derechos, aunque tenga la razón, pierde. Ese fue el ejemplo de la luna. Pero el tema que más se va a relacionar con el día de hoy va a ser otro, porque esto van a ver más con la fecha. En la Perashá que vamos a leer en la Torah, el tercer Sefer de Shabbat, ahí Hashem anuncia por primera vez a Chodesh Adar Lachem Rosh Chodashim, que este mes es el jefe de todos los meses, y Hashem le da la primer mitzvah a Moshe Rabbeinu. Muy bien. ¿La primer mitzvah cuál es? Que a partir de ahora los judíos cuentan el calendario lunar y no el solar. Y cada vez que llega Rosh Chodesh, le dice a Hashem, ¿ves cómo está la luna ahora, recién nacida? Cuando veas la luna así, Rosh Chodesh, empieza el calendario hebreo, empieza el mes hebreo. Entonces la mitzvah de Rosh Chodesh, el concepto, no es la mitzvah, el concepto de Rosh Chodesh fue dado el día primero de Nisan del año 2448 de la creación. antes de la creación, pues dos semanas antes de la salida de Egipto, antes de la salida de Egipto. Okay, claro, por eso es de la Génesis por Hashem. Vaidaber Hashem el Moshe Beret Mitraim Lemor. Así dice. Es la única mitra que se dio, bueno, ese y Corban Pesach, que se dio en Eretz Mitraim. Okay, entonces el día de Rosh Chodesh Nisan, dos semanas antes de la salida de Egipto, Hashem le da a Moshe la mitra de Rosh Chodesh. Vemos que era una mitra muy importante. Por si es la primer orden que se le da a Moshe Rabenu, como dice Rashi al principio de Bereshit, lo hay tal fijar de Balatjil, el amejor es al de la Hashem, Rosh Chodesh. La Torah tendría que haber empezado de Ajodes a de la Gema. Es la primer mitra. La Torah es un libro de preceptos, no de cuentitos. Entonces, ¿para qué la Torah cuenta todo Bereshit? Rashi explica para qué. Es para dar una respuesta a los Goim cuando dicen que somos rateros, que usurpamos territorios que no nos corresponden. Bereshit viene a dar respuesta a esa pregunta. Pero la mitzvot de la Torah empiezan, la primer mitzvah de la Torah, ¿cuál es? Kiddush Ajodes, Rosh Chodesh. ¿Y dónde está esto? En el Sefer Torah que se va a leer en el tercer Sefer en Shabbat. En Perashat Bo, pero lo vamos a leer. Vamos a sacar un Sefer especial para anunciar la llegada del jefe de todos los meses, que es el mes de Nisan, primer Kiddush, y segundo Kiddush, de que el mes empieza a contar no según el calendario solar, sino según el ciclo lunar. Y cuando veas nacer la luna, ¿por qué es tan importante tiene que ser Rosh Chodesh? Que antes de salir de Egipto ya tienen que saber esto. Antes de salir. La mitzvah, la de Corban Pesach, entiendo. Corban Pesach, tiene que hacer el Pesach, el Corban, antes de salir. La de Brit Milá también, la que hacer Brit Milá antes de salir. Pero ¿por qué los jodes era tan importante así saberla? Antes de salir de Egipto ya tenían que saber de la mitzvah, incluso antes de Shabbat. Antes de entregar la mitzvah de Shabbat, el pueblo de Israel recibió la mitzvah de los jodes. En el cronológicamente, claro. ¿Cuándo se entregó el Shabbat?
En el Mizbar.
En el cuando cayó el man. Cuando cayó el man fue después de la salida de Egipto. Entonces, antes de ordenarles el Shabbat, Hashem vio la importancia de ordenarles el Rosh Chodesh. Vamos a tratar hoy de dar una explicación. ¿Por qué los Yehudim tenemos que tener calendario lunar y no podemos ir como todo el mundo con el calendario solar? ¿Cuál es más importante, el lunar o el solar? Claro, ¿cuál no? Claro, el solar. Pues la prueba, ¿cuál es? Que cada tres años, para emparejar el lunar con el solar, hacemos año bisiesto. Hacemos 13 meses. ¿Para qué? Para que Pesach toque en primavera. Quiere decir que Hashem considera el calendario solar. Entonces, si quieres solar, hazlo solar. ¿Para qué tienes que hacer lunar? Desparejo y después emparejarte cada tres años. Hay que entender eso. Sí, y también sabemos que los griegos, cuando quisieron destruir la cultura judía, cuando hicieron guerra contra, prohibieron celebrar tres cosas: los Jodes, Shabbat y Brit Milá. Brit Milá entendemos, el abate del judaísmo, Shabbat también. Los Jodes, ¿qué tanto? Se ve que ellos entendían más que nosotros. Los Yevanim, los Goim, Yevanim griegos, sabían más que nosotros qué tan importante es para nosotros celebrar el calendario lunar y no solar. ¿Qué tan importante es esta primer mitzvah para nosotros? Esa es la segunda pregunta. Y entonces, ¿por qué tenemos que celebrar el lunar y no el solar? ¿Sí? Y también sabemos que Rosh Chodesh es una fiesta especial que Hashem se la entregó a las mujeres. Porque a las mujeres, la Gemara dice, en Midrash trae, que Hashem quería hacer un Yom Tov, así dice, Pesach, Shavuot y Sukkot es Abraham, Isaac y Jacob. Y luego quería hacer uno cada mes para cada tribu. Reuben, Shimón, Leví, Eudá, Isahar, Zebulún. Uno por cada tribu. Pero como hicieron el pecado del becerro de oro, Hashem se arrepintió del proyecto de dar 12 fiestas al año. Pero como las mujeres no participaron, el sector femenino no participó en el pecado del becerro de oro, Hashem le dejó los jodes para las mujeres. Por eso dice Shuhán Eruca, acostumbran las mujeres a no hacer labores en Rosh Chodesh. Cuando llega Rosh Chodesh, la mujer le dice al marido, me llevas al gaucho, ¿sí? O esto, ¿sí? La bolsa que tejer, coser, trabajar. Rosh Chodesh es un día festivo especialmente para el sector femenino, debido a que no participaron en el pecado del becerro de los hombres. Van a Kinis, cantan el alel, y con eso tratan de hacer capará por lo que sí participaron en el pecado del becerro de oro. Entonces, Rabotai, el tema que vamos a hablar hoy ¿Por qué dijimos Shana Tová? Ya entendimos por qué Shana Tová. Porque si este mes es el jefe de todos los meses, quiere decir que el jueves, el viernes de la noche va a ser uno del uno. Hoy somos 28 del 12. Esta noche. Abril, abril en la calle, aquí, 28 de. Adar, dijo la tribu, se dijo abril. Okay. Hoy estamos 28 de Adar, 28 del mes 12avo, y en Rosh Chodesh va a ser 1 del 1. ¿Sí? Entonces, el Shana Tová es año nuevo para los meses. El calendario mensual empieza a partir del mes de Nisan. Siempre que vean ustedes en la Torah, en el mes tercero, en el mes cuarto, están, pero bajo de Shoshishi, bajo de Shoshishi, todo eso es según Nisan. A partir del mes de Nisan cuentan los meses, por eso dice el Rabo Valle de Sef, Shelita y otros comentaristas, que cuando uno escribe, forzadamente tiene que escribir a veces un cheque o algo y poner la fecha de los goyim, la fecha común. Dos cosas. Una, no poner, por ejemplo, 2012. Tratar de poner diagonal 12. Porque 2012 representa algo que está relacionado con la Avodah Zarah. Tú estás usando a Avodah Zarah como punto de referencia. No se puede usar, no puedes tú decirle a alguien, nos vemos ahí atrás de la iglesia, a la vuelta de la iglesia. No se puede usar la Avodah Zarah como punto de referencia. Para nada. Ni decir, desde antes que el, cuando vino el Papa, ¿te acuerdas que vino el Papa a México? Desde antes de la visita o después. El punto no puede estar, el Papa Nata, el punto no puede estar como punto de referencia la Avodah Zarah. Entonces, por eso hay que evitar poner, dentro de lo posible, poner 2012, poner diagonal 12-12. Pero en los meses, dicen los posquín, el Rabo de Sef lo trae en su libro, también evitar poner el número del mes. No poner hoy 21 del 04. Porque si tú dices que hoy es el mes 4, estás en contra de lo que dice la Torá, que el mes de Nisan es Rishon, la Génesis, el nombre, es mejor poner abril. Porque abril no quiere decir nada, pon abril. Yo siempre pongo así, casi siempre. Pongo el día, cuando tengo la fecha la pongo con, no con números, incluso en los papeles de migración que te dejan dos cubículos para poner, no más, yo pongo abril, marzo, pongo tal, y cuando te pones los cuatro cubículos para el año, yo ahora más ocupo los dos últimos y pongo del 12. Si el señor lo quiere corregir, que lo corrija él. Okay. ¿Y esto para qué? Para cumplir con la mitzvah de que el mes de Nisan es Rishon Ulahem. Entonces hay que evitar decir, estamos en el mes 4, estamos en el mes 5. No, estamos en el mes 12. Ahora es el mes 12. O más. Si hay que hablar ya con Goyim, más. ¿Está bien? Entonces, Rabotai, vamos a ver cómo anclamos todos estos temas de Zat Hashem. Cuando estamos finalizando un mes, siempre, cada mes del año, cuando finaliza un mes, hay un pasú que decimos en el resto de Rosh Chodesh, en la tefilá de Musaf, de Yeah Chodesh Azeh Sof Vakech Lehol Zarotenu, que sea este Rosh Chodesh el fin de todas nuestras desgracias. Tefilá Barosh Lefidion Nafshenu, el principio del rescate de nuestras almas. Kibamecha Israel Mikolo Omot, le pedimos a Hashem cada Rosh Chodesh que ya que este mes sea el fin de todos los problemas. Que se acabe el mes y junto con el mes, que se acaben todas las malas rachas, todas las malas vibras, todas las malas noticias. Y que empiece una buena racha. Eso se pide cada fin de mes y por eso hacemos Yom Kippur Katán. Pero cuando es fin de mes, del mes de todos los meses, que vamos a recibir el Rosh Chodashim, el jefe de todos los meses, entonces, con más razón, necesitamos pedir a Hashem que sea este fin de año, el mes doceavo, Sof Baquet, el fin de todos los problemas, al principio, Tejirá Barosh le pidió en Arsenu. Lo que vi en la noticia hace unas horas, no lo tomen como, no es una fuente muy fidedigna, pero es un rabino de Israel. Un rabino, no quiero decir nombres porque tampoco no quiero hablar ni bien ni mal, nosotros no somos de esas ideas de vaticinar y de decir cosas. Pero un rabino que tiene muchos seguidores, en Israel, lo vi en la página de noticias, dijo que la semana que entra hay que prepararse para un levantamiento antisemita mundial, a nivel mundial, que los gobiernos no van a poder controlar. Que los gobiernos del mundo no van a poder controlar. Y que el yudí va a necesitar estar proteger, a ver que Hashem ayuda a ver cómo se va a proteger. No explicó bien a qué se refiere. Él habló un poco ya en tono de que los Yehudim tienen que dejar Jutzlades y Graves Israel. Por eso no quiero entrar, no estamos de acuerdo con esas ideas tampoco. Nosotros también vamos con Borolán y con todo, pero saber de que hay indicios. Yo estuve analizando un poquito cómo se puede desencadenar esto. Esto que pasó ahora en Francia. Entonces, ¿qué dijo la ministra del Exterior de Francia? Dice, es un crimen lo que está pasando en Francia y en Gaza.
Nosotros somos igual que ellos.
Y todo Israel, pues. Entonces, esos están mezclando. Como que están medio justificando. Tú estás matando niños en Gaza y a ti te matan niños en París. Ya es un problema y se armó un escándalo de eso. Israel protestó en todos los medios públicos, en todos los periódicos y noticieros. El gobierno no está, quieren que renuncie esa mujer por haber comparado las dos cosas. Aquí Israel se está defendiendo de terroristas que están echando misiles a mí, ¿sí? Y el otro tema es que se está hablando en forma abierta las consecuencias de un ataque de Israel hacia Irán, que ya es casi inminente. La cuenta bancaria mundial de Irán está bloqueada, el SWIFT. Irán ya no tiene forma de recibir giros bancarios de ninguna parte del mundo. Entonces, si quiere vender petróleo, la única forma es a cambio de oro. Y es más difícil. Entonces, Irán amenazó en bloquear el estrecho de Hormuz. Bloquean el estrecho de Hormuz, por donde pasan el 50% del petróleo del mundo, pasa por ahí. Estados Unidos dijo que si van a bloquear, entonces nos va a atacar. Y así está la cosa. Pero en otras noticias de páginas de Israel que yo veo un poco más amplias, analizan, hay todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, los expertos mundiales dicen que si Israel ataca a Irán, van a caer en Israel 1,000 misiles diarios.
De todos, no quiero
dormir. Y se calculan decenas de miles, ¿no? Sí. Otro dice menos de decenas de miles, otro dice 500, otro dice cosas, pero ¿cuál es qué? Pero eso todavía, digamos, es grave, claro que es grave, pero sigue más todavía. Otro dice que Irán dijo claramente que si Israel ataca, Irán va a atacar a los portaaviones americanos que están en el Golfo Pérsico. Y América no se va a dejar. Entonces se va a desencadenar. Y eso va a provocar un caos mundial económico. No va a haber fluidez de dinero. Quizá caiga internet. Quizá, no sabemos qué cosas pueden pasar. No sabemos qué cosas pueden pasar. ¿Y quién tiene la culpa de eso? El que atacó a Irán. ¿Me entendieron? Eso es un análisis mío de cómo puede llegar a desencadenarse un antisemitismo a nivel mundial, que los judíos somos los culpables de todo. Porque si una persona no tiene para comer, y a darle de comer a sus hijos, dice a causa de la guerra, y la causa de la guerra es porque Israel atacó a Irán, entonces todo al final tiene la culpa a los judíos. Como pasa siempre, lo hablen, así lo ven, lo quieren explicar ellos. Israel se está defendiendo. Israel dice, yo no puedo dejar a alguien que tenga armas nucleares y me quiera hacer polvo. Me tengo que defender, tengo el derecho a hacerlo. Ok, es lo que dije, una cosa es tener el derecho y otra cosa son los resultados. Desde Hashem, todo esto son cosas que se están escribiendo en todos los periódicos mundiales. En Estados Unidos están analizando cómo puede ser un ataque de Israel, cómo puede ser una reacción. Sí. Entonces, por otro lado, nosotros sabemos que la Gemara dice Benizán y Galu o Benizán Atidim Leigai. En Isán fue la primer Geulá del pueblo de Israel. Y en Isán va a ser la última. La última redención del pueblo de Israel va a ser en el mismo mes que la primera. Kisi Nisan es el mes de la redención final. El Mashiach, el mes más probable de que se venga el Mashiach, se construya el Beit HaMikdash III, es el mes de Nisan. Pero también sabemos que antes del Mashiach tiene que venir un proceso de una última guerra mundial, que ahí se acabe en la guerra, que sea la última. Uno no sabe ya qué esperar. A veces yo digo, ¿qué es mejor? ¿Que ya venga la última y que ya no haga más guerras? ¿O mejor que se postergue la última? ¿Me entendieron cómo está? Pero lo sabemos, cuando venga el Mashiach, ya no va a haber más guerras después del Mashiach. Va a haber la última, donde se van a acabar todas las armas, como dice el profeta, de Jitetú, Jarbotán, Leitín, Bajanitoteén, de Masmerot, que va a haber deportación de armas cuando venga el Mashiach. Todos los Goim van a entregar sus armas al Mashiach y la van a echar todas al mar. No va a haber una espada en el mundo, una pistola no va a haber en el mundo. Una arma, ¿sabes? Y si eso, no va a quedar una arma en el mundo cuando venga el Mashiach. Pero antes de eso va a tener que pasar la última guerra. Entonces, por eso todos los indicios. Entonces, Rabotai, Lo que quiero decir es que estamos en días tan importantes antes de recibir el nuevo mes, que representa el nuevo año, que representa el mes de la Geulá, con las cosas que han sucedido y que están sucediendo y que algunos pronostican que están por suceder, nos tiene que dar mucha fuerza de emuná, de fe. Como dijimos la semana pasada, y ya me hablaron desde Uruguay para felicitar por la charla última, la de miércoles pasado, preparándonos para el último milagro, así se llama. Prepararse para el gran milagro, así se llama la cosa. Me habló una persona de ahí, dice que tenía que dar una conferencia a un grupo de personas, bajó la última. Dice, me emocioné tanto al darla. Dije, ¿cómo habrá estado emocionado el rabino cuando la dio? Porque fue Jidush, ¿se acuerdan del caballo de Amán? Que el milagro pequeño prepara al milagro grande. ¿Por qué? Porque para que Hashem haga un milagro grande, el pueblo de Israel tiene que tener un nivel de fe. Para que tenga un nivel de fe, le tienen que mandar a hacer milagros pequeños. Ya lo vimos en milagro pequeño relativamente. 120 misiles cayeron. 300 misiles cayeron el fin de semana pasado en Israel y 0 muertos. 0 heridos. No es algo normal. Es decir, entonces, ¿por qué Hashem te hizo esto? Para decir, así como en la noche de Pesaj se murieron decenas de miles de primogénitos egipcios y las casas de los judíos estaban una coraza, protegidas, blindadas, las casas de los judíos blindadas, también puede haber una guerra nuclear y las casas de los judíos quedan blindadas. Hashem sabe cómo hacer las cosas, Hashem sabe cómo dirigir y cómo hacer. Entonces, los milagros pequeños preparan a la persona para los milagros grandes. Cuando fue el temblor ayer, todos gritaban, es peor que el del 85, es peor del 85. Una persona que estaba aquí salió, nos desesperó a todos, nos asustó más, salimos con pánico. Pero luego las noticias decían que era desde el 85 fue el más grave que hubo. Y había discusión, hay versiones, hasta ahora no está claro de cuánto fue la escala. La escala fue muy alta. Fue muy alta. ¿Y? 0. ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque en el 85 había un solo colel en México. Y en el 72 hay 20 colelí. ¿12 colelí? Yo creo que 20. Si los contamos bien, creo que hay 20 colelí en el día Torah todo el día. Abrejín. Y estos protegen. Yo conté que estuve en Miami hace 2 semanas. Y me dijo un experto en asuntos internacionales, una persona de México que por inseguridad se fue a vivir a Miami porque eran secuestrables, me dijo, el país, por naturaleza, el país más inseguro para vivir en el mundo es México. De todo alrededor de México es una carnicería humana lo que está pasando. Carnicería humana. El que sabe las cifras son decenas de miles de muertos cada año. No hay en la guerra, no pasa eso. Es carnicería humana. Y que uno pueda caminar por la calle del DF relativamente tranquilo y circular y trabajar y pasear y salir de vacaciones y hacer pasaportes y hacer visas, dice no es normal. Dice, hay una sola explicación. Los 20 colelín en México, en el DF, que están alejando a toda el crimen para afuera. No dejan que entre a la ciudad. Esa es la emuná que tenemos de alcohol, col y alcohol. Por eso, cuidadito. Cuidadito cuando uno critica y dice, ya hay muchos abrejín. Hay que tener mucho cuidado. Me dijo el jajam, un jajam en la boda del domingo, estábamos sentados. Dice, en el pueblo de Israel, cuando se fundó el pueblo de Israel, ¿qué porcentaje de abrejín había? 8%. La tribu de Leví eran todos abrejín, no trabajaban. La tribu de Leví eran los que daban el servicio sagrado en el templo. Tenían prohibido trabajar. No recibieron parte en la herencia de la tierra de Israel. Por lo menos el 8%, aparte de Isahar y Zebulun, era otra tribu. Pero la tribu oficial que Hashem puso, la tribu del 8%. Dice, en México hay 60.000 yudín y 200 abrejín. Ni el 1%. Ni el 1. Si cuando tengamos 4.000 abrejín en México, ya estamos en el porcentaje. Cuando haya 4.000, ya estamos en el porcentaje ideal del pueblo de Israel. Así tiene que ser el pueblo de Israel. 8% de gente que estudia Torah todo el día. Cuando lleguemos a eso, ya vamos a decir, bueno, ya hay que parar un poquito, hay que ver el presupuesto, a ver cómo lo hacemos. Pero tenemos que saber, Rabotai, si en el 85 hubo un temblor y Baruch Hashem no tocó a muy pocos Yehudim, muy pocos. Pero si hubiera sido 2 horas después, lo aleno, no se pueden imaginar. también fue, mira, decían que es porque estaba el colel. Yo estaba en el colel rezando Selijot a la hora del temblor del 19 de septiembre. 7:10 de la mañana estábamos, yo era jazán, estaba jazaneando y me salí en la mitad. Y le pregunté al poli, ¿cómo permitió usted que esto se mueva? Le dije al poli, me dice, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer. Y dije, entonces, ¿para qué le pagan? Le dije. Entonces, los que cuidaron la ciudad fueron los abrigín que había. Pero ahora que vino este temblor, que estaba haciendo así, parecía que estamos bailando. Parecía las cosas son de Kolsimha. Y terminó, y todo Baruch Hashem normal, es porque hay 20 colelim en México. Y cada colel que hay en México es una protección más. Entonces nosotros tenemos que ir protegiéndonos. Yo recuerdo, quiero mencionarlo esto porque vale la pena. Se me vino a la mente ahora, cuando fue el temblor del 85, el día jueves, y en las noticias el día viernes, nosotros no teníamos televisión, pero los vecinos subíamos, bajábamos, veíamos los edificios caídos y todo. Los expertos sismólogos decían que en los próximos años van a venir otros temblores parecidos a este. Y después de 5 años va a venir un terremoto que va a borrar a la Ciudad de México del mapa del mundo. Así decían los sismólogos. México es el país más, estuve viendo ahora en las noticias, después de lo que pasó ayer, el país más propenso a sismos que hay, porque las placas tectónicas del Atlántico y del Pacífico todas se juntan. Aquí estamos en el meollo del problema. ¿Sí? Y Baruch Hashem ya pasaron desde el 85, pasaron ¿cuánto? ¿Ah? ¿Cuántos años pasaron? 30, casi 30, 28 años, 27 años, y todo lo que vaticinaron los sismólogos no se ha cumplido. ¿Por qué? ¿Porque estaban equivocados los sismólogos? No, porque en México cada vez hay más Torah, porque en México hay cada vez más. Yo cuando llegué a México había 3 señoras en todo México que tapaban la cabeza. En todo México. 3 señoras que se cubrían la cabeza. Mi casamiento fue el primero con mexica, de los primeros, 2 o 3 primeros. El jaján de la comunidad me dijo que más o menos iban a la tevilá señoras en México, un promedio de 20 señoras al mes. Y aquí en una sola tevilá hoy, en una sola, van 1,000 al mes. En una sola. En una de las tevilas. Todo esto es protección. Todo esto es crecimiento. Entonces, esa es la causa de que México existe todavía y no está hecha polvo bajo los escombros, como decían los sismólogos. Y mandamos a preguntar a Israel si está permitido vivir en México. Porque Azul Agurin Kopsakana, si los sismólogos dicen esto, Azul Agurin está prohibido vivir en él. Que nos contestaron, mientras siga creciendo la Torah, permitido vivir en México. Cuando se frene el crecimiento, vuelvan a preguntar. Y sigue creciendo, Baruch Hashem. Cada año se abren 2, 3 kinis nuevos. Entre Acapulco, Cuernavaca, y México, Interlomas, y Secretaría de Marina, esta semana están por inaugurar un kinis ahí. Y yo como sé, porque el Shentov no daba esto, cada año vuelven a pedir. Digo, pero ya tienen, no es que es otro kinis, abrió uno nuevo, ¿sabes? Entonces, eso es crecimiento, Baruch Hashem, y por eso estamos un poco más tranquilos que otros países que no tienen esa dicha. Yo estoy sufriendo junto con otros países de Latinoamérica, desesperado por la asimilación, desesperado por la, porque no tienen nada. No tienen nada. Bogotá, en esto, quieren abrir un colegio y no pueden, y la comunidad lo opone, y los originarios quieren ir. Es un drama, y cuando ya quieren ir no hay presupuesto. Es una cosa tremenda. Mi hijo Mordejai, que vive en Caracas, nos pidió que le mandemos cosas que ayer le pesa, desde aquí le vamos a mandar, y así cosas. Entonces, Baruch Hashem, tenemos la dicha de vivir en un país que el crecimiento espiritual es sólido y a pasos bastante grandes, Baruch Hashem. Y eso es lo que nos da un poco más de tranquilidad y de protección a nosotros. Entonces, volvemos a repetir, a sintetizar las cosas que están pasando. ¿Por qué pasó el temblor de ahí? Los que están en Israel, el crecimiento.
¿Los que están estudiando así, mejor traerlos?
Esa situación, esa hay que preguntar cada quien a su rab. Allá, que le pregunten al rab si por lo que está pasando en Israel tenemos que estar. Porque ese rabino que dijo en las noticias, porque todos tenemos que ir para allá. Acá estamos más peligrosos que allá. Sí, porque si lo hacen esto lo de Francia se repetiría y ya tendría una manera de salir. Era un moré que estaba con sus dos hijos en la calle, trabajando del camión, subiendo al camión, cosas de todos los días, en todo el mundo. Si lo hacen algo así, se empieza a hacer algo común, lo valen. No sé si ya lo capturaron, habían rodeado su casa.
Lo capturaron y ya se mató.
Porque decía que no se quería suicidar, que él quería decir su versión. Era uno de Al-Qaeda. Bueno, dale. ¿Y qué ganamos? Bueno, dale. De todos modos, lo que pasó el fin de semana pasado, el de Purim, que cayeron 300 misiles y hubo 0 muertos en Israel. Y el temblor de ayer que hubo 0. Todo eso es parte de lo que estamos diciendo, que antes del milagro grande Hashem hace milagros pequeños. Para que el pueblo de Israel refuerce su emuná y sepa que pueden caer misiles y no pasa nada. Y que puede temblar y tú sigues caminando. Entonces eso te tiene que dar la fuerza para cuando venga el asunto fuerte, por dejud de la emuná vas a poder pasar. Eso lo dijimos en la clase de la semana pasada que se llama prepararse para el gran milagro. ¿Okay? Pero ahora vamos a dar un avance un poco más, un consejo más de preparación para el gran milagro. Y es apto para las fechas que nos encontramos, los últimos días de Adar, el año, el principio del año nuevo. Vamos a ver el mensaje. Estamos preparándonos para la fiesta de Pesach. Probablemente no pueda yo dar otra conferencia antes de Pesach porque me tengo que ir a Argentina a hacer Pesach allá con la familia, con un seminario que vamos a hacer. No tenemos todavía fecha exacta. Si voy a viajar antes del miércoles o después, si viajo antes del miércoles que viene, entonces ya esta sería la despedida, esta es la de mañana de las conferencias de Pesach. Y sabemos, Shabbat, claro. Shabbat son 6 charlas. Shabbat, que quiere venir a pasar aquí, si habría un hotel aquí, se llenaría. Sí. 6 conferencias damos cada Shabbat. Vamos a que hacemos de fuerza e inteligencia para tener Hidushim buenos. Entonces, sabemos que hay que prepararse las alajot de Pesach. Entonces voy a tomar una alajá porque quiero decir algo novedoso de esta alajá que va a estar relacionado con el mensaje general que quiero transmitir. Sabemos que tenemos que limpiar la casa para Pesach. La limpieza de Hametz representa limpieza de la maldad. Limpieza de la maldad que hay en el mundo. Representa borrar a Amalek, a borrar a los enemigos de Israel. Cada Hametz y Hametz que quitamos y la cúspide es a la hora de quemar el Hametz, a la hora que se quema el Hametz el día viernes en la mañana, esa acción tiene mucha fuerza de frenar a los enemigos de Israel. Es el complemento de lo que hicimos con Amán en Purim. A Amán lo aplastamos en Purim y lo colgamos en Pesach, porque Amán fue colgado en Pesach, ¿se acuerdan que les conté, no? En el calendario fue colgado el día de Pesach, el segundo día de Pesach. Entonces quemar el Hametz, hay que pensar en todo lo que hacemos en eliminar Hametz de la casa. Aunque uno se va a ir a pasar Pesach a otro lado y nada más está vendiendo y haciendo y acomodando y limpiando, todo es, hay que pensar en eliminar la maldad. Quitar la maldad de los enemigos de Israel. Esa es la parte de Surmela. Luego, en la noche de Pesach, tenemos muchas mitzvot, y como explicamos en la conferencia de la semana pasada, esas son las que hacen el El Shemurim. Esas son las que dan la protección, no la noche buena, no hay noche buena. No hay noche de protección. ¿Se acuerdan que contamos el accidente de Israel? Y si la protección la dan tantas mitzvot que hacemos esta noche. Entonces, ¿cuáles son las mitzvot importantes, las más importantes de la noche? La mitzvah de comer matzah, que la mujer también está obligada, igual que el hombre, va a ir estogelú matzot. La cantidad mínima de comer es un kazait. Pero como está el tema complicado, que tiene el kazait último, el kazait primero, hay que comer uno al final de la jicomán para que quede el sabor, uno al principio cuando se dice la veraja, uno en el medio con la torta. Entonces, eso ya van a consultar cada quien con su jajam, y el que no tiene tiempo de jajam, que va a ver la gada de Shem Tov, en la introducción ahí viene explicado bien cuántas son las medidas y todo. Es la mitzvah de la Torah que dice, Ba'erev tohelu matzot, en la noche comerán matzot, la noche de 15 de Nisan. Después tenemos ahí también la mitzvah de las 4 copas. Las 4 copas representan Beotzeti, Beitzalti, Begalti, Belakachti, y la última copa que no la tomamos es la que esperamos que detiene la llegada del Mashiach. Las 4 copas están preparando, y como decía, ahora sí ya estamos preparados que venga. Sí, bienvenido Eliyahu Anabí. Algunos dicen que por eso abrimos la puerta en la cuarta copa. En la última se abre la puerta de la casa. Sí, Eliyahu Anabí, ¿qué más quieres? ¿Un pueblo así? ¿Qué más necesitas? Padre, ven a redimirnos y a llevarnos todos a Jerusalén y la cosa. Hay un detalle en la Salahot de la noche del Seder, que es un poco raro, pero esta halajá dice la Mishnah en Masejet Pesajim. Afilo anishe de Israel, lo yohal ache yetzer. Aún el más pobre de Israel no debe de comer la noche de Pesaj, sino reclinado. Ache yetzer, ese va. Y es lo que hicimos en la cuarta pregunta de Manishtana. Manishtana, no se dejó la lelot. Benochlim, Mesotim, Benochlim, Alala, Tekulanu, Mesubim. Esta noche todos estamos reclinados. Es una obligación de comer reclinado hacia el lado izquierdo. Y si uno comió la masá no reclinado, tiene que volver a comerla otra vez. Es parte integral de la mitzvá de la noche de Pesaj, comer de Ezeba. Ezeba, Ezeba quiere decir reclinado. Mesubim. Igual las cuatro copas. Si tomaste la copa de vino y estabas derechita, no reclinada, no cumples con la mitzvá, tienes que volver a tomarla. La mujer casada, hay majloket en halajá. Dice que la mujer casada, que como tiene el temor de su marido, no es cabot para ella que esté reclinada ante su marido, entonces puede tomar derecho. Pero dice Isha Hashuba, una mujer que es muy importante, así que la mujer misma es muy importante, ella no le tiene miedo al marido, entonces sí debe de reclinarse. Dice Ramá de Nashim Shelanu Kulam Hashubot, y las esposas nuestras todas son importantes, eso dijo Ramá de Europa. Esto dice que es discusión de Sefaradín y Ashkenazim del valor de la mujer en el hogar, ¿ok? No vamos a entrar mucho en ese detalle. Hoy en día acostumbran todos a reclinarse, las mujeres casadas también, las solteras, por supuesto, seguro, según todas las opiniones, ¿sí? Si uno tomó sin reclinar y de veras no puede porque le cae mal el vino o algo, tienen quien apoyarse para no volver a tomar. Pero a la jefa estricta, la Ezeba es condición para el cumplimiento de las mitzvot de la noche de Pesaj. Vamos a decir así, aún según aquellas opiniones que la persona no debe de volver a tomar y a comer, pero cumplió la mitzvah en un puntaje de 6 o 7, y no en un puntaje de 10. Y si estamos diciendo que la protección de la persona la traen las mitzvot de la noche, ¿quién quiere un puntaje bajo? Todos tenemos que procurar el puntaje más alto. Por eso hay que buscar la masa redonda también, para esos calcetín, que es la masa hecha a mano, que aunque hay discusión si la cuadrada sirve o no, porque la cuadrada está hecha a máquina, y para que la machá tenga la fuerza necesita hacerla a mano un yehudí, es el tema de discusión. Entonces, por lo menos para los kazay obligatorios, tratar de comer de la machá de la redonda. Trata a todos, no estoy diciendo obligación, pero sí procurar de salir esa noche con puntaje de 9 para arriba. 9, 10 o 10, 10, 10, 10. ¿Okay? En la cantidad lo mismo. ¿Cuánto es la cantidad mínima? ¿Cuánto es lo mínima? ¿Cuánto es lo mínima? Jajá, dígame cuánto es lo mínima. ¿A ti te gustaría que Dios te diga cuánto es lo mínimo que necesitas para vivir? ¿Verdad que no? No, a Dios no le pides lo mínimo. Entonces, ¿por qué a él le ofreces lo mínimo? Entonces, al revés, dile, jajam, ¿cuánto es la máxima? La máxima, para que le pueda yo también pedir a Dios lo máximo. Esa noche se puede pedir mucho. Sin pedir mentalmente, sin hablar, mentalmente uno puede pedir refuah, shilema. Muchas cosas se pueden pedir esa noche y se conceden. Es una noche que todo está abierto, todo. Los tesoros del Shamayim están abiertos para brindar todo. Entonces, ¿por qué te vas a lo mezquino? Porque dicen 10 gramos, 12 gramos, 15. Es que este jajam dijo que no hace falta. Yo conozco a jajam modernos que para jalar más gente, para que la gente vaya más a sus derashot, dicen, no hace falta comer tanto, coman poco. Bueno, ok, no hace falta, no hace falta. ¿Quieres salir con puntaje 6, con puntaje 7? Sale, sale. Busquen ahí en los libros, ustedes pregunten cuánto es lo máximo y cuánto es lo mínimo. Traten de comer lo máximo o pero no se vayan a lo mínimo. Nada más una cosa les quiero pedir, no se vayan a lo más bajo. Lo mínimo es para gente enferma, lo mínimo es para mujeres embarazadas, lo mínimo es para celíacos, lo saben que celíaco, gente que le cae mal la harina, que no puede, que le hace mal el doctor, que prohibido, sí. O lo mínimo es para, sí, celíacos. Hay más sopa celíacos también, hay de cebada y de eso. ¿Cómo? El vino, jugo de uva, para las mujeres jugo de uva, los hombres vino. Las mujeres jugo de uva, los hombres vino. O sea, pero también el día será la hace que esta noche no se le antoja uno el jugo de uva. Que diga, ay, estoy no sé qué hace esta noche. Luego, cada gramo de matzá un gramo menos de medicina en el año. Si está más barata la matzá que la medicina. En gramos está más barata. Pesen un kilo de aspirina y un kilo de matzá. Ya lo comprobé. Cada gramo de matzá es un gramo menos de medicina. Entonces, la data Shem. Pero el tema que quería yo resaltar es que nunca había hablado yo de esto. Es el tema de Eseba. Eseba. Eseba, que es condición para que la mitzvah sirva, tiene que ser todo reclinado excepto maror. Excepto la lechuga no se come acá porque la lechuga viene a recordar la esclavitud. Entonces la lechuga no, pero todo lo demás, lo que viene a recordar la libertad, tiene que estar declinado y según Maimónides también Shulchan Orej, hay que procurar, no es obligación, Shulchan Orej a la hora de comer el kipe y todo lo que se come, la cena, de también comer reclinado, sí, reclinado rico, sabroso, no chueco, sí, porque tampoco no es la misma. Pero yo quiero ahora resaltar algo que me salió nuevo este año. Nuevo, en uno de los vuelos, no me acuerdo si era Buenos Aires, Caracas o Caracas, México. En uno de los dos tramos estaba yo comiendo y de casualidad estaba comiendo matzá porque no está jamés, que en la avión no hago netilá como me donó. Entonces tenía matzá que traje de la casa y empecé a repasar un poquito mentalmente los alajot de Pesaj y se prende el foco y dije, esto es para mi público, esto es novedad. 5.772 para aquellas alumnas que no me perdonan una charla si no digo algo nuevo. Okay. Esa es de veras es una novedad revolucionaria. Me puse a analizar la etimología de la palabra mesubín. Mesubín. ¿Qué quiere decir mesibá?
Reunión.
La traducción literal de la palabra mesibá es reunión. Entonces, la matzá se debe de comer en reunión. Las cuatro copas se deben de tomar en reunión. La cena de Pesaj se debe de comer en reunión. En esto me voy a enfocar en los próximos 10 minutos de la conferencia. Los últimos. Para concluir. Esa es la novedad grande para mí de este año. Y si la traducción literal de la palabra Eseba no quiere decir esto. Eseba quiere decir no comas solo. Come en grupo. Mesibá quiere decir reunión. Cuando se reúnen, como dijo la morada, Sabid, viene de la origen Sabid, ¿qué es Sabid? Alrededor. Cuando se sientan personas alrededor de una mesa, se llama Mesibá, reunión. Y cuando una persona come solo, está comiendo solo, sí Mesibá. Sí, ya pareció un chiste, los marroquí dicen, ¿por qué se llama Mesibá? Porque ellos la shin no les sale bien. Dicen, Mesibá, Mesibá, Mesibá. Mesibá, 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 Mesibá. Dice, el que vino, el que no vino, no vino. Eso ya es de humor, ¿no? Mesibá. Pero la origen de la palabra Esteba es Mesibá. Y Mesibá quiere decir reunión. O sea, la traducción literal es que la noche de Pesaj se debe de cenar en grupo. En grupo. Nada más que en los tiempos de antes la forma normal cuando se sentaban en grupo era se sentaban en sillones y comían así. Era una forma de lujo de sentarse. Cuando uno comía solo comía normal, rápido, así, comida rápida. Comida rápida se come así. Y comida lenta y en grupo, grupal, se come así como que con todo el tiempo del mundo. Entonces por eso quedó que la mitzvá de Mesibá es esto. Okay, y no estoy maminando quitando la parte alágica que así debe de ser, debemos de comer en esta posición, en la posición hacia el lado izquierdo. Pero el origen etimológico de la palabra es Seba. Cuando dice la Mishnah que la persona más pobre no debe de comer sino de Seba, que es de Seba en reunión, en grupo. Acá viene el mensaje. El mensaje poderosísimo. El Shabbat pasado, en la tarde. ¿Estuvieron?
No.
Entonces vamos a repetir. Qué bueno que no estuvieron. Esta parte sí la voy a repetir, pero lo que dije de Mesibá no lo había dicho, eso es nuevo. Ya. ¿Cómo se llamó la perashá de la semana pasada? Vayakel. ¿Qué es Vayakel? Es Seba. Lo mismo. Vayakel. Vayakel, Kahal. Y reunió Moshe. Vayakel, Moshe. Y acá quiero dar un mensaje muy fuerte. Muy fuerte la botella. Para poder dar el mensaje tengo que contarles ¿Cuándo Moshe Rabenu dijo Vayakel? Reunió. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Un poco de historia, cronología de Moshe Rabenu. El pueblo de Israel sale de Egipto el día 15 de Nisan 2448. 49 días después reciben la Torah, los 10 mandamientos en Har Sinai. Moshe sube a recibir las tablas y la Torah 40 días y 40 noches. Baja el día 17 de Tamuz, ve el becerro de oro, rompe las tablas, sube 40 días a pedir perdón porque había una orden de exterminio medio justificada, no, el 18 de Tamuz, baja 29 de Av, un día antes de Rosh Chodesh Elul de Selichot, les avisa que ya logró negociar la deuda, ya explicamos una vez, no logró el perdón, negoció la deuda a largo plazo, así se la va a cobrar a largo plazo, y vuelve a subir en Rosh Chodesh Elul por tercera vez para traer las segundas tablas de Selichot, y cuando baja, el mero día de Kippur, baja con las segundas tablas. Aquí están los 10 mandamientos. La primera conferencia de Moshe Rabenu que le dio al pueblo de Israel fue al otro día de Kippur. Vayakel Moshe, esta perashá, la perashá que leímos la semana pasada, Vayakel Moshe, que es la penúltima perashá del Éxodo, Vayakel Moshe dice así, mi majorat yom kippurim. Al otro día de Yom Kippur, Moshe reúne al pueblo de Israel y da la primera conferencia. ¿De qué se trata la primera conferencia? ¿Sí? Se dice primero que todo, Sheshet Yamim Te'aseh Melajah, 6 días son días laborables, y el séptimo día, Shabbat Shabbaton Lashem, es día que prohibido hacer labores. Después de eso, le da las instrucciones el mismo día, la segunda conferencia de la construcción, que haga una colecta, construcción del santuario, y sucede ahí lo inédito, jamás he visto en la historia, la colecta duró ¿cuánto? Menos de 24 horas, tuvieron que anunciar, basta que sobraba oro, eran toneladas de oro, eran, no tienen ustedes la idea de la cantidad de fortuna que valía este santuario portable, no se tienen que anunciar, ya no traigan más, porque ya no hay nada más que hacer con el dinero. En menos de 24 horas se terminó la colecta y empieza la elaboración del Mishkan. Todo esto fue al otro día de Kippur. Al otro día de Kippur, Vayakel Moshe. Vayakel Moshe dice así, mi majorat Yom Kippurim. Al otro día de Yom Kippurim. Escuché esto hace muchos años de mi tío Jajam Moshe Malek, Shelita, que viene a México casi cada año, el Moel, ¿conocen? Y estuvo acá en Shabbat Vayakel y le tocó hablar el viernes de la noche. Y dijo, cuando Moshe Rabbeinu está 120 días en el cielo, y vio la dificultad que había para romper el decreto de exterminio del pueblo de Israel. Vio cómo los enemigos de Israel arriba estaban exigiendo justicia por el pecado del becerro de oro. Y después de toda la batalla, y de todo lo que logró Moshe, los 13 midot de Boreolam, atributos de misericordia, Moshe trae el primer mensaje al pueblo. Si ustedes quieren sobrevivir, vaya que él. Tiene que estar reunidos. Vayakel Moshe Kol Adat Bene Israel. Es el primer mensaje que les doy. Digo, ¿quieres que yo les diga mi conclusión de todo el viaje de 120 días al espacio? Al espacio, al cielo. Desde todo, conclusión, si yo le puedo concluir todo en una sola frase. Si quieren ustedes mantenerse vivos a lo largo de la historia, Vayakel, manténganse unidos. Porque mientras están unidos, no hay quien pueda con ustedes allá arriba. Y cuando aquí abajo hay la sonará y hay dos unión y uno critica al otro, ahí arriba le damos fuerza a los enemigos. Hay aquel. Es el mensaje. Es el mensaje que le dio Jacob a Vino antes de fallecer a sus 12 hijos. Le dijo a Jacob, reúnanse. Él se refirió que se reúna alrededor de la cama de él, que les va a decir algo. Pero dicen que su mensaje, su legado fue unido. ¿Quieren seguir hasta el año 7000 de la historia? Cuando empieza a haber separaciones entre ustedes, le dan fuerza. El primer beneficiado de nuestras separaciones son nuestros enemigos. Una vez iba con un taxista platico con los taxistas, ahora antes viajaba más en taxi, platico con ellos mucho, me gusta porque saben de todo, cuando viajan tíos. Me dice, es que a ustedes los judíos les va bien porque se ayudan uno al otro, porque son muy unidos. Entonces, otra vez, el mensaje de la subsistencia del pueblo de Israel. No puedo extender más porque el tiempo se me está casi agotando, pero la Gemara dice que cuando el pueblo de Israel están unidos, aunque sean idólatras, la justicia no puede con ellos. Jabur, Asabim, Efraim, Anahlo. Si están Jabur, aunque sea Asabim, aunque estén en mal camino, están unidos, déjalos. Y en cambio en la época de David Amelech, que eran mucho más tatiquín, iban a la guerra y perdían. ¿Por qué? Porque había conflictos internos en el pueblo judío. Cuando el pueblo judío está unido, aunque estén en mal camino, están más protegidos, que cuando están desunidos en buen camino. Por eso el primer mensaje que dice Moshe, vaya aquel, unidos. Si ustedes me quieren preguntar a mí cómo logré yo calmar la furia de la justicia celestial, y cómo logré ahora volver a traer las tablas, y cómo todo gracias a este mensaje que es el primero que les estoy dando, vaya aquel, unidos. Entonces, yo soy madre. Mensaje de fin de año. La conferencia número 38 del año 5772. Esta es 72-38. Porque así va en la numeración en la página de Shem Tov. Va los últimos números del año y la carta. La última fue 72-37, la de hoy es 72-38. En la conferencia casi de despedida, como dijimos, de las que se están grabando, es hoy, mañana, otra vez de Shem, quiero decirles que si queremos, este año, claro, quiero decirles que si queremos sobrevivir a todas las situaciones que acechan, tenemos una receta del primer líder de Israel, Moshe Rabenu, que este mes fue su aniversario. Y él les dijo, vaya aquel, únanse. Lo mismo dijo Jacob a sus hijos antes de morir. Ya se fue, reúnanse. Entonces, tenemos que fomentar la unión, quitar las asperezas que hay en los corazones de los judíos. No podemos permitirnos darnos el lujo en esta época de que haya separaciones, de que haya fricciones, de que haya rencores. Todo hay que postergarlo para... Lo digo porque hay cosas que han pasado y no me han gustado, y de eso tengo más miedo que lo que escucho de Irán. Por ejemplo, cuando cayeron los misiles en Israel, en el sur de Israel, el alcalde de Be'er Sheva dijo que los niños el día habían estado que no vayan a la escuela porque ayer hubo una alarma en la noche, aunque el este patriot lo detectó, que los niños no vayan a la escuela mañana. Pero el ejército había dicho que ya se puede volver a la normalidad. Sin embargo, el alcalde dio órdenes de que las escuelas sí que no vayan. Entonces se hizo un debate en internet. Que ¿por qué el alcalde dice que no vayan a la escuela? Dejar 100.000 niños en la casa el viernes que no vayan a la escuela, si ya el ejército y el gobierno, la Knesset, dijo que ya hay que volver a la normalidad. Entonces uno le contesta, dice, yo quiero ver que escuches una sirena en Tel Aviv y después que hables. Porque es muy fácil hablar desde Tel Aviv cuando las sirenas están sonando en Be'er Sheva. Dice, una sirena falsa, así le puso a la cacha, una falsa alarma nada más que suene de un misil falso, que suene y que veas lo que se siente a las 2 de la mañana escuchar y que hay que bajar a los refugios y después criticar por qué no mandamos a los hijos a las escuelas en el sur de Israel. Entonces el otro le contestó, tú eres un político y tú nada más te interesa hacer esto, y se empezaron a pelear en internet, ¿no? Entonces el otro le contesta, dice, ahora no le deseo a Tel Aviv una falsa alarma, le deseo un misil de verdad. Dice, que le caiga uno de verdad, para que sientan lo que es cuando explote y tiemblan las paredes, y después que hablen. Eso no me gustó. Eso no me gustó. Dije, eso es peor que el misil. Porque al principio ese cuido dijo una falsa alarma, como diciéndole, quiero que sienta lo que estamos sintiendo acá para, antes de criticar. Pero después cuando vio que el otro seguía atacando, dijo, entonces ya te voy a desear una verdadera alarma, no una falsa. Vale. Entonces, eso duele. Otra cosa que me dolió. Hace 2 semanas estuve aquí en México en un ereye. Un ereye de un año. Y se paró. Y estoy preparándome para reclamar. Esta parte la voy a censurar. Ayúdame, Joel, a parar. No quiero que se grabe. Porque si la llega a escuchar la persona, se lo pienso decir en persona antes de que no quiero que lo escuche sin grabado. Es mejor, si estamos hablando de unión, no hay que hacer algo que provoque lo contrario. A la unión del pueblo de Israel, dice la Torá, inquesef tal vez a mí, cuando vas a prestarle dinero a un hermano tuyo, ¿verdad que a un hermano no le cobras interés? Pues todo Israel somos hermanos. Para fomentar la hermandad, no cobres interés a un yehudí. Es una de las mitzvot de la perashá mishpatim en la Torá. Otra es, si te encuentras una cartera en la calle y sabes de quién es, si es yehudí, ve porque es tu hermano. Entonces hay cosas que Hashem hace para fomentar la hermandad. Y yo quiero preguntar, ¿nuestra comunidad está más unida hoy que hace 40 años?
No.
¿O estaba más unida hace 40 años que hoy? Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es obvia, todos dicen. Pregunten a los de Kenin. Había en Shabbat una persona de 70 años en la charla, que vino porque era de un Mishmat, estuvo, y dijo, hace 50 años era mucho más unida la comunidad. Segunda pregunta, ¿la comunidad hoy es más rica o más pobre que hace 50 años? Y entonces él lo dijo. Ay. La gente que se ocupa de ayudar a los necesitados cree que hay más pobres. Pero yo conozco chavos de 30 años, con 30 millones de dólares, pero que recién empezaron a trabajar, ¿eh? Que recién empezaron, se dispararon, construyen, hacen esto, venían en Ará, cada departamento, señora Ceci, de los de Marín, Secretaría de Marín, a cada departamento, hay departamentos de 4 o 5 millones de dólares, ¿quién los tenía? 4 y 10, 8 por choferes, 3 coches, 3 shopping al año. ¿Qué es los pobres van de shopping 2 veces al año, los pobres, digo, ¿cómo decir los pobres? La clase media, ven por Atio Cés, las posibilidades han crecido, es lo que dijo ese señor, pero no tendría que ser al revés. Entonces, ¿que el dinero une o separa? Vaya que el Moshe reunió Moshe al pueblo de Israel. Entonces, Rabotai, la pregunta es, Moshe baja después de 120 días de conocer todos los secretos del cielo y le dice, si ustedes quieren sobrevivir, te voy a decir la clave. Vaya que es, manténganse unidos. ¿Y cómo se hace para mantener unidos? Espectacular. Primer clave, Shabbat. Primer foco de unión, el Shabbat. Segundo foco de unión, templo. Y tercer foco de unión, la colecta para el templo. Porque ahí se unieron todos para construir el templo. ¿Estás escuchando? Hay 3 cosas que unen al pueblo de Israel. Shabbat, Tzedaká y Knis. Analicen ustedes cómo nos veríamos sin estas 3 cosas. El día Shabbat, la familia está unida. Okay. Entonces, el día de la unión, el goy no lo tiene, nosotros lo tenemos. Es un foco de unión. Cuanto más respetemos Shabbat, porque hay gente que hace adulto el Shabbat, lo hay, ¿no? Pero un hijo se está yendo rápido a la discoteca con los amigos, el otro está yendo a ver su novela favorita, entonces ya no hay unión, eso es Shabbat. Ahora con los celulares, va a mirar que no cuida Shabbat, hay mesa de Shabbat, este contestando su BlackBerry, otro con su iPad, el otro, ¿qué mesa de Shabbat es eso? ¡Qué unión! La Torah es psicóloga. Sabía que iba a venir iPod y iPad. 3 millones de iPod se vendieron en 3 días. 3 millones. 1 millón al día. Del iPod 3. 3 millones en 3 días. Y el dueño está podrido de gusano en la tumba. ¿Su cuerpo está gusano? ¿Este cómo se llamaba? Murió de cáncer. ¿Cómo se llamaba él?
Job.
El dueño, el ex dueño de el que fundó iPod, Steve Jobs, si ya está gusanado su cuerpo y sus acciones, su negocio está produciendo en 3 días 3 millones, no 3 millones de dólares, 3 millones de aparatos que valen casi 1.000 dólares, 3 mil millones de dólares se vendieron en 3 días. ¿Sí? No importa. Una cosa, ¿eso une a las familias o las separa? Si las une, qué bueno. Pero si las une porque están Shabbat cada uno en una parte del mundo y se sientan a reunir por ahí, padre, está bien, pero es al revés. Están en la misma mesa y cada quien en sus cosas. Por eso dice la Torá, el día séptimo, 24 horas. No hay televisión, no hay noticias, no hay coche, no hay gasolina, no hay dinero, no hay pluma, no hay apuntar a algún detalle, nada, nada. ¿Y qué hay que hacer entonces? Sentados en la familia, ese va a reunión. Reunión. Segundo foco de reunión, cuando hay que ponerse en campaña, en colecta para lograr algo en común, como construir un templo o casar una novia, que todos participan, es lo que dijimos antes, ahí se ve la unión. Todos sentimos solidarizados con una causa. Y tercer foco de unión, el templo, la sinagoga. Piensen, así como están escuchando. La persona que está más pegada a la sinagoga está más unido al pueblo. El que está más retirado de la sinagoga está más desconectado del pueblo. Así, en la proporción, exactamente la proporción. ¿Por qué? Porque este Shabbat, el Shabbat que pasó, ¿sí? Hubo 1 millón de Yehudim por lo menos en las sinagogas del mundo. Más que eso, dos, más. Dijimos a uno, el señor dijo 5, no sé, ok. Entonces todo lo que fue al Knesset, ¿y qué escucharon los Yehudim en el Knesset el Shabbat pasado? ¿Saben qué escucharon? La misma perashá, vaya que él, no sé, y el Jajab se paró y dijo la perashá, vaya que él, y la perashá pará, y dijeron Baruch Atah Hashem, te conectaste con el pueblo. Cada vez que vas al Knis te conectas. Cada vez que te alejas del Knis te desconectas. Hay tres fuentes de unión. Shabbat, Seraká y Beta Knesset. Rabotai. Esta bomba ya para cerrar la conferencia. Dice el Kliakar, al principio de la Perashá Vayakel. Dice, ¿por qué la Torah empieza Vayakel, Moshe, reunió Moshe? Porque cuando se entregó la Torah en Arsinaí, ¿qué dice ahí? Vayihan Sham Israel, que me da condición para recibir la Torah, que fue que el pueblo de Israel se unió. Porque salieron de Egipto, estaban peleados entre ellos. Mi lugar, me quitaste mi lugar. El primer lugar que se unieron, que no pelearon, fue cuando llegaron a Arsinaí. Dijo así, ¿están unidos? Están unidos, merecen la Torah. Pero esa fue la Torah, que no duró. Luego la de Kippur, fue otra. La Torah que tenemos hoy, la que se entregó en Kippur. Dice, condición para Torah es unión. Entonces, por eso en el Kabbalat Torah primero fue que dice Had Belev Had, y el Kabbalat Torah de Kippur para aquel Moshe. Eso lo dice el Kriyaká, dice Jajam Shaul Malek. Miren qué espectacular, qué espectacular. Con eso se van a ir a dormir. Rico, sabroso. Antes de la entrega de la Torah, la unión era la condición. Antes de que tengamos Torah, la unión era condición para recibir la Torah. Después que recibimos la Torah es condición para la unión. Espectacular. Espectacular. Por eso, en el Kabbalat Torah primero dice se unieron y luego recibieron. En este, en Kippur recibieron y al otro día se unieron. ¿Vieron la diferencia? Otra vez. En el Kabbalat Torah primero dice Vayihan Sham Israel el día 1 del Sivan y el 6 la recibieron. Primero vino la unión y luego vino la recepción de la Torah. En el Kabbalat Torah de Kippur, en Kippur bajó Moshe con las tablas y al otro día reunión para decirle esto es lo que los va a unir. No hay unión. Todas las uniones que se hacen sin Torah son temporales. Son temporales, son superficiales. Aarón HaKohen, que era el líder de la unión, de la paz, él iba y le decía a uno, tu amigo está arrepentido de que te dijo esto, y al otro, jarte, mentira, se puede. Y al final se encontraba, hacía mucha unión. Pero ¿cómo dice Pirkei Avot? Ohev Shalom, pero Ohev Shalom, ¿y cómo termina? Ohev et Averiot, me carvan la Torah. Aarón sabía, todo lo que haces en un matrimonio, para arreglar un matrimonio, hacer es temporal. Es temporal. Si no metes el ingrediente, el pegamento, que es la Torah, al final no va a durar. La unión no es duradera. Para que la unión, por eso el novio antes de casarse sube al Sefer. Le dicen, esto es lo que va a tener unido a tu matrimonio. Si va a haber esto en tu matrimonio sigue unido. Si no, va a ser una unión superficial, una unión superflua. Entonces, con eso estamos cerrando la charla, última charla del año. Pues vamos a sintetizar los mensajes. Estamos fin de mes, mañana Rosh Chodesh, Yom Kippur Katán, mañana a las 6 de la tarde, aquí nos vemos en el Selijot para pedir a Borolán que este mes sea el fin de todas las desgracias y el principio de todas las cosas buenas. es fin de mes, que es fin de último de todos los meses. Hoy es el día del sol y la luna, esa parte la dejo para mañana. Ya no me dio tiempo. Mañana la clase a las 12, complemento la conferencia con el tema del sol y la luna. Ya no dio tiempo, ¿se dieron cuenta? Hoy es el día de la creación del sol y la luna. El pueblo Israel cuenta el calendario lunar y no el solar. Esta pregunta la dejamos pendiente para la charla de mañana. Moshe Rabenu baja de Har Sinai y nos da el mensaje después de 120 días, vaya que él, si quieren sobrevivir, la unión. Pero acá hay un secreto muy grande. Antes la unión era condición para ser pueblo. Ahora el estar unido al pueblo es condición para estar unidos. ¿Y cómo te unes al pueblo? Shabbat, el día de la unión. Pero acá la unión financiera y templo es donde te encuentras con Dios y te encuentras con todo el pueblo de Israel. Esas tres cosas. Entonces, a partir de que recibimos la Torá para que la unión sea duradera, tanto en una pareja, como en una familia, como en una comunidad, cuanto más Torá, Talmidei Jajamim Marvin Shalom Baolam, cuanto más Torá, cuanto más Shabbat, a veces el Shabbat provoca separación. A veces uno dice, desde que mi hijo hizo Shomer Shabbat ya no viene a la casa. A corto plazo, a veces se ve que el judaísmo provoca separación. Es a muy corto plazo. A largo plazo es el foco de unión. Yo le dije una vez a una persona, te voy a demostrar que yo provoco unión y tu separación. Dije, ¿cuál es la prueba? Que tú puedes comer en mi casa y yo no puedo comer en tu casa. ¿Verdad que tú comes en mi casa? Me dice, sí, con toda la confianza. Y yo puedo comer con toda la confianza. Me dice, no. Dije, entonces tú no estás creando una casa donde todo yudí pueda comer. Tú tienes que tener un hogar donde que venga el yudí más religioso del mundo y coma con confianza. Y si no, dice, no, le pongo desechable. Le pongo de plástico. Oye, ahí tienes una vajilla que vale $2,000 y le pones plástico, es que no es 100% costo, tú estás provocando separación. Entonces, cuanto más, extendieron, así va el punto, cuanto más aferrados estamos a la Torah, al Sefer Torah, al Shabbat, a la Tzedaká, estamos aferrados a lo que nos une al pueblo de Israel. Y cuando nos vamos desconectando todo esto, a la larga, provoca la separación. Bezat Hashem Yitbaraj, que tengamos el Yehud, y ese es el mensaje, el Pesaj, tienes que comer de ese va. Ese va, dijimos, reclinado, me subim y reunidos. No coman solo, coman invitados. ¿Cómo empieza la gala? Col y fin, puerta abierta, todo el que quiere que se sienta en la mesa. Es comer, en Pesaj se come reunidos para demostrar que la unión. ¿Qué fue lo que salvó al pueblo de Israel en Purim? Claro, cuando le dijo a Amán a Hashverosh, hay un pueblo separado, dispersado, disperso, me faltaron foraz, que le dijo Esther a Mordejai, les que nos veis reunidos. Así dice, reunión. Entonces la reunión fue la que trajo el milagro de Purim, y la reunión es la que trae el milagro de Pesaj, y la unión es la que nos va a traer el último Mashiach, así es que no me grabe al menos. De la luna.
¿Por qué?